pero en torno al caso Berríos hay otras novedades importantes también en estas horas. ¿Cuál? Por ejemplo, la de que la Suprema Corte de Justicia dispuso que el ministro del Tribunal de Apelaciones, William Corujo, investigue la actuación del ex juez de Pando, Álvaro González, que fue quien tuvo a su cargo la primera parte de la investigación sobre el secuestro y asesinato del bioquímico chileno Eugenio Berríos. Según informa hoy Búsqueda, el punto de partida de la decisión de la Suprema Corte fue la sentencia de clausura del caso, sentencia que firmó el juez de Pando, Pedro Salazar. ¿Por qué? Porque en ese dictamen el doctor Salazar fustigó la actuación de su predecesor, el doctor Álvaro González, y señaló la inactividad de la investigación durante casi 4 años. Es hable preguntarse si una institución temporánea más profunda, ante la gravedad de los hechos investigados, no hubiera tenido otro resultado en las posturas fiscales, dijo el doctor Salazar, que había asumido el cargo en diciembre de 2002. Dice, esa casi nula indagatoria desde el mes de noviembre de 1998 hasta el mes de octubre de 2002 tuvo incidencia en las prescripciones y en llegar a la verdad material respecto del homicidio de Berríos, agregó el juez. Este magistrado dejó constancia de que cuando se retomó la investigación en octubre de 2002, fue a instancias de la fiscal Nancy Agopian, luego de que la justicia chilena dispuso de los primeros procesamientos por el mismo caso. En el desarrollo de su extensa sentencia, Salazar especuló que una investigación más profunda pudo incluso llevar a que la justicia uruguaya tipificara algunos delitos antes de que prescribieran, como por ejemplo los delitos de violencia privada y privación de libertad, e incluso una investigación más profunda hubiese permitido aclarar eventualmente el propio homicidio de Berríos. El doctor Salazar también criticó a la fiscal Agopian porque, a su entender, contribuyó en forma escasa a la pobre indagatoria conducente a aclarar la ejecución de Berríos. La sentencia del doctor Pedro Salazar, la sentencia en la que justamente se clausuró el expediente, fue firmada el 13 de febrero. Y poco después, el senador centrocampista Víctor Bayán, del Espacio 609, solicitó que el Ministerio de Educación y Cultura y la Suprema Corte investigaran justamente las actuaciones de los jueces y fiscales que habían intervenido desde el 93 en el expediente judicial de Pando. A ver, justamente estamos en comunicación en este momento con el senador Víctor Bayán. Senador, buenos días.
¿Qué tal, Cotelo?
¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Qué tipo de irregularidades entendía usted que había que investigar? ¿Estas que, por ejemplo, señalaba el doctor Salazar en su sentencia?
Sí, exactamente. Al haber leído usted los fundamentos por el cual el juez Pedro Salazar, en su escrito de 37 páginas, cuando resolvió a instancias del Ministerio Público archivar el caso, pero haciendo esas afirmaciones reveladoras, diría yo, fueron las que me llevaron a mí en ese momento, en consecuencia justamente de esas afirmaciones, a solicitar 2 investigaciones, que hoy ambas están en curso. Una en el Ministerio de Educación y Cultura sobre el comportamiento de los representantes del Ministerio Público, no de una fiscal en particular, ni de un fiscal en particular, sino de 2 fiscales que a lo largo de estos años actuaron, y sobre los cuales, naturalmente, el juez Pedro Salazar en su escrito está arrojando dudas en cuanto a su comportamiento, y también otro pedido similar ante la Suprema Corte de Justicia para que hiciera lo propio con los jueces que actuaron en la causa y sobre los cuales también el juez Salazar está haciendo afirmaciones, por lo menos que cuestionan la conducta de su actuación. Yo no tengo ninguna duda de que hubo un proceso, por lo menos, que merece la investigación a nivel de los organismos competentes, Ministerio de Cultura, esto es Fiscalía, y Suprema Corte de Justicia. Aquí hay hechos que aparecen claros para la sociedad, para los que no somos ni fiscales ni jueces. O sea, es claro que en 1991 militares chilenos en actividad, en el marco de un operativo militar chileno, ingresaron a este país, al Uruguay, país soberano y en plena democracia, en forma ilegal y clandestina, con documentos falsos para ellos y para la persona que entraían con ellos, que era Berríos, que ingresó también con otro nombre, por lo tanto, acto absolutamente ilegal y violatorio de nuestra soberanía. Integrantes de las Fuerzas Armadas de otro país ingresan sin autorización legal a nuestro país en el marco de un operativo militar y además con documentación falsa. Y en ese operativo militar que realizaron en 1991 militares chilenos en actividad, participaron, desde el lado uruguayo, militares uruguayos en actividad, lo que está claramente comprobado, no hay duda, y aceptado por ellos, en distintas formas y en distintos grados, pero hay militares uruguayos que participaron en ello. Y se desarrollaron esas actividades durante todo el año 1992, hasta que a fines de 1992 sucedieron los hechos de Parque del Plata, la comisaría de Parque del Plata, la aparición de Averríos con su verdadero nombre, todo el escándalo que posteriormente se armó y finalmente la muerte de Averríos. No existe duda, entonces, que el operativo se hizo y no existe duda de que hubo participación de militares uruguayos en ello. Le corresponde a la justicia y a los organismos competentes establecer el grado de responsabilidad. Pero frente a esos hechos que son irrefutables y que existieron, parece, por lo menos, cuestionable, dudoso, que durante todos estos tiempos la justicia no haya podido en el Uruguay resolver el tema y que finalmente el caso haya sido archivado, como lo establece, no lo dice Bayán, lo dijo el propio juez Salazar. A la vez que también parece poco comprensible que durante todos estos años, desde las autoridades del Ministerio de Defensa, en el cual revestían y revisten estos, o por lo menos algunos de estos militares uruguayos cuya extradición hoy es solicitada, tampoco tomará medidas acordes con la situación que se estaba realizando. Yo creo
que ¿qué tipo de medidas de verano se tomaba en el Ministerio de Defensa?
¡Sabe la baja! Yo creo que acá parece claro que estas actividades en las que participaron, estos militares uruguayos, yo no estoy hablando del homicidio, que es cosa que habrá que probar, es otra historia. Pero lo que no existe es ninguna duda en que hubo ingreso ilegal de militares extranjeros al Uruguay, lo que no existe ninguna duda es que lo hicieron con documentos falsos, esto es que existió con militares uruguayos una asociación que le dieron cooperación, esto es, los delitos que está imputando hoy la justicia chilena, asociación para delinquir y privación de libertad, porque no le están imputando a estos militares uruguayos el delito de homicidio porque eso no es probado. Le están imputando estos delitos en los que habrían participado. Pues estas circunstancias hubiesen ameritado, a mi juicio, además del proceso judicial, hubiesen ameritado medidas administrativas por parte del Ministerio al que correspondía, en este caso el Ministerio de Defensa. La pregunta, la gran interpelación que hay aquí, la gran pregunta son a los ministros de Defensa anteriores, a los que durante todo ese tiempo que pasó en estas circunstancias no adoptaron ni siquiera las medidas administrativas. Uno debe preguntarse, es válida esta pregunta naturalmente, estos tres militares uruguayos actuaron por cuenta propia, si así lo hicieron, lo actuaron sin el consentimiento de sus mandos, cometiendo un acto ilícito y por lo tanto deberían ser dados de baja. Segunda alternativa, no actuaron por cuenta propia, entonces actuaron porque sus mandos le dieron las órdenes, esa es la razón por la cual no son sancionados, pero entonces deberían responder sus mandos. Bueno, estas son las cosas que están en cuestión.
Ahora, volviendo a la actuación judicial en el juzgado de Pando, cuando estaba a cargo del doctor Álvaro González, esa, digamos, ineficiencia con la que se trabajó, el hecho de que se haya pasado 4 años sin que se produjeran avances, en fin, las críticas que el propio sucesor del doctor González, el juez Salazar, ha hecho. Bueno. Para usted, ¿qué interpretación tienen? Brevemente, ¿cuál es su sensación? ¿Por qué ocurrieron las cosas así?
Yo no quiero hacer interpretaciones subjetivas, me prefiero, no quiero cometer errores, no correspondería, que prefiero remitirme concretamente a los hechos. Y lo que el juez, el actual, el juez Salazar dice en su escrito, a lo que usted contigo está haciendo referencia, el cuestionamiento que hace a la intervención anterior, tanto de los representantes del Ministerio Público como de los jueces, en este caso el juez Álvaro González, tiene que ver fundamentalmente haber dejado pasar los tiempos en que algunos delitos que a mi juicio tenían pruebas por lo menos importantes para permitir el procesamiento de estos militares, hubieran prescrito. Es más, el fundamento de la solicitud de archivo final, de esta que se solicitó ahora y que tuvo el resultado que tuvo el caso en el Uruguay, está archivado, está basado en que los delitos por los cuales podían ser acusados los militares uruguayos, han prescrito, o dicho de otra manera, durante estos, desde 1991, estos años que corrieron desde 1991 hasta ahora, se dejaron prescribir los delitos por los que estos militares podían haber sido procesados en el Uruguay, y luego, como están prescritos, entonces, como ya no hay posibilidad de procesarlos por esos delitos, sencillamente se pide el archivo del caso. Eso es lo que real y objetivamente sucedió.
Señor Bayán, el tema da para bastante más, pero quiero preguntarle para terminar, a propósito de las acusaciones que usted mismo ha recibido, porque hablando de irregularidades, usted habrá escuchado recién al diputado García Pinto señalar, como también se ha señalado, por ejemplo, desde el Centro Militar y el Círculo Militar, que en la investigación de la justicia chilena, hecha acá en Uruguay, hubo también hechos oscuros, y en particular, en la larga lista de quejas, y se menciona que usted habría intervenido con algunos de los funcionarios eventualmente que vinieron de Chile, presionando testigos. ¿Qué dice usted a propósito de esta parte del debate?
No, primero aclarar, yo no he escuchado al diputado García Pintos que diga que yo he intervenido presionando testigos, porque yo además no tuve ninguna relación con ningún testigo de ningún tipo. Yo lo que escuché, sí, ahora que dijo el diputado García Pintos, es que alguno de los oficiales o algún oficial de los chilenos que vinieron a hacer las investigaciones aquí, habrían ellos presionado testigos. Esa es una afirmación que hace el diputado García Pinto. Yo desconozco absolutamente y le digo más.
No, pero usted sabe que, dejando de lado al diputado García Pinto, se lo ha señalado usted, pero como habiendo ocurrido en ese tipo de irregularidades.
No, contesto. Yo tengo muy claro lo que dice el diputado García Pinto. A mí, por parte del diputado García Pinto, se me ha señalado como que yo he colaborado con esos investigadores chilenos que vinieron al Uruguay. Cosa que es cierta. Lo he hecho y lo he hecho con mucho gusto, como con mucho gusto hago y haré toda aquella cosa que sirva para ayudar a que en cualquier parte del mundo donde mis modestas posibilidades puedan dar, sirvan para hacer justicia. En este caso, naturalmente, en mi país, que es donde estoy. Aquí vinieron oficiales de la justicia chilena, oficiales de investigadores de la justicia chilena, mandados por el Poder Judicial chileno, que vinieron aquí a buscar elementos para un juicio que se estaba llevando a cabo en Chile, porque los juicios en este caso se realizan en forma paralela en dos países, porque es un delito que comenzó a generarse en Chile, desde donde se sacó clandestinamente a Berríos, y terminó de realizarse en el Uruguay. Eso hace que el proceso de investigación judicial esté, por un lado, desarrollándose en Chile y, por otro lado, en el Uruguay. Y, naturalmente, para ambos procesos de investigación son fundamentales las informaciones que se logran conseguir en los otros países. Hubiese sido muy importante para la investigación que la justicia uruguaya realizó en Uruguay tener una información chilena, y fue muy importante para la investigación chilena tener una información que se realizaba en Uruguay. A esos efectos, a los efectos de colaborar con el proceso de justicia chilena, viajaron aquí oficiales de la justicia chilena que se entrevistaron con los fiscales, con los jueces, con ministros de la Suprema Corte de Justicia, con ministros de los gobiernos de aquella época, y se entrevistaron también conmigo, y yo todo lo que pude hacer para ayudarlos a obtener la información que les permitiera esclarecer el caso, naturalmente que lo hice, y me siento orgulloso de eso. Y no fue una actividad clandestina de ningún tipo. Oficiales chilenos, que no solo vinieron los oficiales, vino y también me entrevisté con él, con el juez Madrid, que es el que está a cargo de la causa. Por supuesto que eso sucedió, pero eso no fue ninguna actividad clandestina. Vinieron acá naturalmente, oficialmente, legalmente, y se entrevistaron con variadas autoridades uruguayas del gobierno de aquel momento, que era el gobierno anterior a este. Entonces sí, por supuesto que yo participé en eso y colaboré con eso.
¿Pero qué dice usted sobre las críticas que se hacen a esas actuaciones judiciales en Uruguay?
Y las estoy contestando con lo que estoy afirmando. Son absolutamente correctas, fueron realizadas en el marco absolutamente legal, en el accionar de una justicia, en este caso la chilena, que trata de esclarecer el caso que tiene entre sus manos, y como el caso involucra acciones que se desarrollaron en Chile y también acciones que se realizaron en el Uruguay, buscó la información en donde la tenía que buscar, en Chile y en el Uruguay. Es absolutamente correcto, con una diferencia, que mientras en la investigación que llevaron adelante los chilenos les permitió, investigando desde allá, viniendo para acá, aclarar el caso en Chile, por el cual hay hoy cerca de, no sé si 15, 18, 19 procesados, identificar absolutamente todo el tránsito de esta acción delictiva, incluyendo la identificación, acusación y procesamiento de dos militares chilenos como responsables directos del homicidio, no solo ya del secuestro, todo eso lo pudieron hacer, pudieron armar todo, reconstruir toda una historia que permitió esos procesamientos, y en el caso de la justicia uruguaya, eso no sucedió, lo cual justifica, y de alguna manera es coherente esta afirmación, con la que realiza el juez Salazar en la nota a la que usted continuó hacía referencia al comenzar este reportaje.
Senador Víctor Bayán, le agradezco por hoy su participación en perspectiva, pero el tema da para volver sobre él en cualquier momento, así que lo estaremos convocando otra vez.
Con gusto y cuando quiera.